nuestro presente, lleno de expresiones y significados. Tiene un punto de encuentro. Las voces que dan cuenta de la vida cultural, la riqueza de nuestras tradiciones y la creación artística en el estado convergen aquí. Morelos en la hora nacional. Morelos en la hora nacional.
Hola, buenas noches, yo soy Hugo Tenorio y me da gusto darle la bienvenida a este su programa, Morelos en la Hora Nacional. Conmigo, como siempre, mi compañera Silvia Vargas.
Muy buenas noches, Hugo, y muy buenas noches a nuestras audiencias de todo el estado de Morelos. Ya estamos listos para iniciar este programa que busca acercar a ustedes expresiones, manifestaciones del arte, la cultura y las tradiciones en Morelos.
Recuerde que puede escucharnos por la señal de radio de su preferencia y, por supuesto, por las estaciones del Instituto Morelense de Radio y Televisión y también en la página imrit.org.
Por supuesto, le recordamos nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Instituto Morelense de Radio y Televisión y en Twitter como @radio_morelos y @imritv_morelos.
Y de nueva cuenta, la aplicación disponible de manera gratuita para su teléfono inteligente nos lleva a donde quiera noticias, televisión y radio a través de imrit.org.
Así que sin más preámbulo, aquí tiene nuestro contenido de esta noche.
Juan Pablo Picasso abre la noche con la pieza titulada Eternos Malabares, abrirse al mundo como estrategia.
El modelo de Pickman de Pablo Ángeles Suman es la pieza que nos trae Natalia Correa.
Martín Zapata, un personaje de sí mismo, pieza de Raúl Silva.
Y Lu Arce nos presenta Arancha, Memoria, Son Jarocho y Sonidos Urbanos.
Durante esta contingencia sanitaria mundial, muchas han sido las consecuencias en todos los rubros de la actividad humana. En los terrenos de la economía y la cultura, el golpe ha sido severo, y muchas editoriales independientes, por ejemplo, se encuentran en peligro de desaparecer.
Para salvar a sus empresas, los editores han recurrido a diversas estrategias, como lanzar campañas de lectura, llamar a la solidaridad de los lectores, realizar alianzas, fusionarse y fortalecer su oferta virtual, han sido algunas de ellas.
Ricardo Venegas, escritor y cabeza del editorial morelense Eternos Malabares, nos cuenta la suya en esta entrevista con Juan Pablo Picasso.
Como ocurre a nivel nacional, las editoriales independientes del estado de Morelos desarrollan estrategias diversas para mantenerse en el mercado. Cada una prueba formas distintas.
A pesar de estas adversidades y de todo lo que implica que la pandemia limita mucho los alcances de las editoriales independientes, pues vemos que se forman o se crean nuevas estrategias. Entonces ahí obviamente es tan importante el suplemento cultural, la revista literaria, el libro como un objeto o que es un vehículo pues del autor hacia un público lector.
En el caso de la editorial Eternos Malabares, fundada por Ricardo Venegas en 1995, el camino ha sido abrirse al exterior.
Sí, efectivamente hemos estado realizando actividades en torno de otros países. Una de las últimas fue esta edición de poetas portugueses y mexicanos, en donde se reúnen voces muy interesantes, tanto de México como de Portugal. Y bueno, es un honor mencionar que se debió a un apoyo internacional, al apoyo del Instituto Camões, de la Dirección de las Bibliotecas y de los Libros de la República de Portugal. Pues hubo una convocatoria internacional y Eternos Malabares pues ganó esa convocatoria, afortunadamente. Y así te podría mencionar, por ejemplo, también hemos publicado en algún libro para niños titulado Marielita la Tortuga, pues es de Delia Bolaño, que es una autora colombiana. También hemos tenido ese libro para su edición.
Eternos Malabares ya había iniciado poco antes de la pandemia con esta estrategia, pero ¿por qué resulta importante para una editorial independiente esta apertura al exterior?
Sí, es importante abrirse a otras culturas, abrir esas brechas, por supuesto que sí, porque los lazos se tienen que tender de manera espontánea, pero se tienen también que fundamentar en la búsqueda, ¿no? En esa búsqueda de, de lo diferente. Yo creo que eso es lo que nos hermana con otras culturas. Me parece que aquí es muy pertinente esta frase de Leopoldo Sea cuando él dice: somos iguales porque somos diferentes, ¿no?
Más aún, para el escritor y editor morelense nacido en San Luis Potosí, esta apertura podría ser benéfica no solo para las editoriales que la pongan en marcha, sino para nuestra tradición literaria. Explica.
Cuando encontramos escritores que puedan retroalimentar nuestra tradición, pues yo creo que ahí es donde nosotros también nos encontramos, frente a ellos, frente a otra cultura, frente a otra manera de asumir y de observar el mundo. Y esto también sucede en países de habla hispana, ¿no? No nada más, digámoslo así, no nada más en poetas que escriban en otro idioma, ¿no? Sino que en el español mismo encuentra uno muchas sorpresas, por ejemplo, con gente de España, ¿no? Y todas las variantes que hay, ¿no? En estas regiones.
Venegas Pérez, Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta 2008, por su libro Turba de Sonidos, afirma que tampoco se trata de publicar por publicar, sino que, aún en la crisis, deben respetarse los criterios de calidad.
Sí, estamos preparando, como te comento, esta antología, y bueno, nosotros no somos de publicar muchos libros de un jalón, etcétera, o sea, no somos de cantidades, más bien buscamos una cierta calidad y que un libro sea representativo, que un libro tenga algo que decir, al igual que cualquier autor. Nos proponemos que tenga sobre todo una calidad, ¿no? No publicamos, cosas a la ligera, las pensamos. Yo creo que eso es muy importante en toda editorial, que se respete. Cuidamos mucho el material y creemos que no está peleada la calidad con el acto de sobrevivir de una editorial, ¿no? Tal vez ahí se trata de estrategias y de maneras de asumirlo y de trabajarlo, ¿no? Creo que eso es muy, muy fundamental.
Y si la estrategia permite publicar libros de autores extranjeros en México, también le permitirá a Eternos Malabares pronto exportar algunos de sus títulos.
Y bueno, pues aquí celebramos que se hayan ya realizado algunos trabajos. Seguramente en un futuro vamos a ver publicados en Europa también estas sagas de entrevistas, estas sagas de autores tanto del país, tanto de México como de Morelos, ¿no? Estamos ya un poquito afianzando esa relación, que obviamente se tiene que dar, se va a dar a futuro, y que esperamos fructifique en otros países el que conozcan a nuestros autores, tanto de Morelos como de México, ¿no? Porque como sabes, pues tenemos algunas sagas muy importantes que han tenido resonancia y que ya se han vuelto material de consulta y referencia, una referencia, ¿no? Para conocer a ciertas generaciones de escritores en México, ¿no?
Optar por abrirse al extranjero podría parecer un contrasentido, pues parece implicar mayor inversión en un tiempo de crisis. Sin embargo, en el caso de Eternos Malabares, ha funcionado mediante alianzas con sus similares de otras latitudes y concursando por apoyos internacionales.
Howard Phillips Lovecraft es una de las inteligencias más decantadas y una de las plumas más obscuras de todos los tiempos.
El horror, su ámbito natural, dio paso a generaciones de escritores que lo transformaron todo.
El modelo de Pickman es una de sus historias más conocidas. A partir de ella, el mexicano Pablo Ángeles Suman creó un cortometraje animado en 2014.
Natalia Correa conversó con él y esto nos cuenta de su trabajo.
Para Pablo Ángeles Suman, el cine llegó a su vida como un imán, y el género de terror lo atrapó de inmediato, conectándolo así con los primeros vínculos importantes de su infancia y adolescencia.
Pues el cine llegó a mi vida por medio de mi mamá. A ella le gustan mucho las películas de terror y las películas de acción, y creo que eso es lo que ha influenciado mucho mis gustos también. De pequeño, los primeros recuerdos que tengo de las películas que vi con ella fueron El Exorcista y El Resplandor, cuando tendría como 6 años. Yo tendría como 15 años, estaba en la preparatoria, vi la película de Cronos. Me inspiró muchísimo, sobre todo porque no estaba acostumbrado a ver películas mexicanas de ese tipo. Creo que Del Toro sí es un parteaguas en el cine mexicano en cuanto a estilo y visual y sobre todo a nivel de historias. Entonces creo que ese fue mi primer acercamiento al cine. Y bueno, pues sí, la animación era como algo que estaba ya ahí en mi ADN.
Para Pablo Ángeles, la animación mexicana tiene mucho potencial. Sin embargo, para él existe una contradicción, ya que bastantes de los problemas que tenemos como sociedad es por falta de identidad, pero a su vez, eso nos nutre de muchas influencias.
México sigue siendo la misma. Creo que es un país lleno de riqueza cultural. Creo que incluso esa falta de identidad es interesante porque le permite a los mexicanos nutrirse de muchísimas cosas. Nuestra cultura ancestral es importantísima.
A 6 años de que Pablo Ángeles realizara el cortometraje animado El modelo de Pigman, él nos cuenta su experiencia.
Es un corto que quiero mucho, como todos los cortos que he hecho. Nunca me he dejado satisfecho, ni ese ni nada de lo que he hecho con anterioridad, pero me enorgullece. Fue un proyecto que marcó mi vida en muchos sentidos, el llevarlo a cabo, un poco esa ambición de llevarlo, de terminarlo, de hacerlo en general. Fue un poco incluso lovecraftiana, ¿no? De términos trágicos, ¿no?, para mi vida. Pero es un corto que quiero mucho, me gusta, estoy orgulloso de él y que sigue viéndose.
Pigman nunca me dejó satisfecho como nada de lo que hago, pero me llena de mucho orgullo. Fue bonito recibir también los premios que me dieron por él. Ganó el Festival de Cine de Guadalajara, ganó el Festival de Cine de Lovecraft y ganó el Ariel. Me dio muchísimo gusto hacerlo al final.
La música y las atmósferas son otro punto importante para recrear e involucrar a los espectadores en una historia como El modelo de Pigman.
Encontrar la atmósfera visual del corto fue un proceso bastante largo. Una vez que ya tenía material para empezar a armar las escenas, fue un proyecto muy extraño también porque por lo general me gusta mucho alocarme con las ideas. Pero cuando hice Pigman me contuve muchísimo, ¿no? La misma historia, las locaciones y la época me obligaron como a ser un poco más riguroso con algunos aspectos visuales, sobre todo el estilo arquitectónico. Y eso me limitó muchísimo, ¿no?, a nivel como visual. Pero creo que algo que he aprendido en estos últimos años, que me ha costado mucho trabajo, entender que el cine es un proceso completamente colaborativo. En el caso de Pigman no lo fue tanto a nivel visual, salvo por la textura de los personajes, que el texture artist pues sí lo hizo un trabajo precioso con ellos, basado en las ideas que yo tenía, pero obviamente le echó de su ronco pecho. Lo hice básicamente solo, ¿no?, el corto. Pero me gusta más la cuestión colaborativa. Cuando tienes artistas en los que confías, es muchísimo más divertido y más enriquecedor. Me gustaría experimentar ahora eso, ¿no?, como la libertad completa.
El horror y el terror son herramientas que para Pablo Ángeles son necesarias para mostrar que existe poesía y una voz que echa mano de nuestros miedos para justamente entender nuestra propia humanidad.
Tenemos una relación con el terror muy cercana, no en el cine, sino en la realidad, ¿no?, con las cosas que nos suceden. Son verdaderamente terroríficas. El cine es siempre como una ilusión y es como una experiencia extrasensorial, psicológica. Es una experiencia donde vives cierto peligro en la seguridad de tu casa, ¿no?, o de una sala de cine. Y el horror para mí tiene que ver quizá un poco con eso, con la sensación de esa aventura. Algunas películas de horror tienen finales no necesariamente trágicos y que también es una sensación de esperanza. Estas imágenes a veces pueden ser violentas o monstruosas. Son verdaderos actos poéticos visuales. Cuando ves un monstruo en el cine, es como una especie de verso viviente, ¿no?, dentro de un poema de una hora y media o de lo que dure una cinta. Las criaturas, cuando están bien diseñadas, ¿no?, lo ves en las películas de Del Toro, sobre todo. Estos monstruos, ¿no?, son como un verso, ¿no? Pueden ser un verso hermoso, ¿no?, o un verso interesante o muy extraño. El horror siempre me ha atraído por eso. Los monstruos para mí son como algo tan necesario. Siempre son una expresión no solo de los miedos, ¿no?, como colectivos, sino a veces son una voz necesaria a nivel cultural, ¿no?, social.
Sir, where do you get all these ideas from?
El modelo de Pigman, una historia de H.P. Lovecraft, es adaptada por Pablo Ángeles y es una muestra de que el horror y el terror se encuentran muy vigentes todavía en las narrativas del cine y que aún mueven fibras internas en los espectadores.
Este cortometraje actualmente se encuentra disponible en la plataforma Filmin Latino de manera gratuita. Fue ganador de un Ariel y representa para el cineasta un aprendizaje acerca de su propia voz.
Martín Zapata practica la actuación todo el tiempo. No porque todo el tiempo finja ser lo que no es, sino más bien porque en cada una de sus actuaciones reafirma ese personaje de sí mismo que ha elegido crear a cada instante y que en realidad son muchos personajes.
En él no hay impostura ni falsedad, pero sí un amor profundo por la actuación y por dar vida a todos los seres que su imaginación ha inventado.
Raúl Silva nos presenta a este actor, escritor, dramaturgo y profesor universitario, miembro del Sistema Nacional de Creadores, premiado aquí y allá.
Dice el reconocido dramaturgo y crítico de teatro Fernando de Ita que lo insólito en Martín Zapata es que desde sus inicios como gente de teatro ha estado al margen de las modas y las corrientes dominantes de nuestra dramaturgia. Cuando Martín Zapata era niño, decidió que quería ser escritor. En la familia tenía tres influencias poderosas. Su hermano Luis, 12 años mayor, y que ya por entonces había comenzado una trayectoria que ahora lo tiene como un reconocido creador de la literatura que se escribe en español.
Pero también había otra influencia muy fuerte, que era mi madre. Mi madre escribía mucho, no para publicar, sino para ella misma, ¿no? Y lo que escribía se lo leía a sus hermanas y a nosotros, a sus hijos.
De hecho, su primer cuento se lo dictó a su madre.
Porque yo le fui contando la historia, yo tenía 6 años, todavía no sabía escribir, y ella lo fue escribiendo. Entonces había como una especie de actividad concreta que me gustaba mucho, que era eso, inventar una historia. Pero para otro lado también había una especie de halo misterioso ahí con respecto de considerar eso a esa edad, ¿no? Pero había algo como padre en el hecho de ser escritor. Mi abuelo, el padre de mi mamá, también escribía poemas. Entonces, en casa de una tía había unos discos, unos acetatos grabados con poemas de él, ¿no? Pues que serían como de los años 30, del siglo 20.
A esta emoción de querer ser escritor, se sumó el interés por actuar y dirigir teatro en un ambiente familiar donde la existencia de un hermano escritor ya famoso era algo inquietante.
Hasta que poco a poco me fui dando cuenta de que, bueno, no le ponía tantas ganas a actuar en obras de otros autores, tampoco le ponía tantas ganas a dirigir obras de otros autores, como cuando escribía mi propia obra. Y eso me llevó, con el paso del tiempo, a definirme como escritor y también a entender un poco con los años, decir, bueno, pues hay dos lugares para escritor en la familia, ¿no? Alguna vez platiqué esto de mi hermano y él se moría de risa, ¿no? Decía, bueno, ¿y cuál es el problema? Fue como descubrir, pues sí, hay dos lugares y bueno, cada quien lo suyo, ¿no?
Y eso suyo que Martín Zapata eligió es un arte que así define.
El actor, el espectador, la transfiguración, el espacio, el tiempo y la ficción me parecen elementos de construcción de lo que es el teatro.
Disculpe, ¿podría hablar con usted?
Le suplico que deje de molestarme.
Por el deseo de aniquilar a todos y disfrutar del poderío que otorga ser los artífices del hecatombo, simplemente por el hecho mismo de cometer un crimen. Para un verdadero criminal, lo más importante es cometer un crimen, y un crimen de estas dimensiones sería el máximo logro que una mente criminal pudiera imaginar.
Usted me da miedo.
El amor y la muerte son presencias constantes en las obras de Martín Zapata. La idea de que otros mundos son posible recorre sus creaciones.
Siempre este juego creo que hay en mis obras, esta propuesta de que hay otra vida, ¿no? De que las personas se encuentran o hay una relación entre esa otra vida y la vida que tenemos aquí, ¿no?
La puerta ya está abierta y contamos con permiso.
Yo te invoco, Esteban, yo te invoco.
Yo te invoco, Esteban, yo te invoco.
Manifiéstate ante nosotros.
Manifiéstate, mi amor, ante nosotros.
Martín Zapata asume su relación con el teatro como un ejercicio placentero donde es posible que los actores, el público y el director sean una misma alma.
A veces lo he sentido como actor, también lo he sentido como director. Parecía que todo se había convertido en un solo cerebro.
El mundo me desespera. La gente parece incapaz de entender una idea. Ya no digamos una paradoja como los últimos serán los primeros o...
En la trayectoria de Martín Zapata, la actuación en películas de reconocidos cineastas como Luis Estrada, Carlos Carrera y Marcel Cisniega han sido esenciales. Con toda la conciencia de lo que significa actuar para el teatro y actuar para el cine.
Que Dios se lo pague.
Ya ve cómo no soy tan mala gente.
En estos tiempos en que las relaciones humanas se han transformado y el teatro ha perdido su contacto directo con el público, la pandemia dejará huellas, sin duda, porque ya en sí, su presencia nos ha hecho valorar la vida y la creatividad.
En la pandemia, uno dice, híjole, era un privilegiado yo por poder hacer eso, por poder ensayar, por poder salir a Guanajuato a dar una función. Lo empiezas a valorar, una cosa a la que te habías acostumbrado, de pronto lo consideras una maravilla, un privilegio. Ese haberlo extrañado nos va a hacer verlo de una manera distinta cuando estemos ahí.
Y sin embargo luchas.
Para impedir que ese Dios o ese destino se lleve a más inocentes. Para poderle decir, Señor, mi lógica es más simple que la tuya.
Esta reflexión final de Martín Zapata nos reta a darle a la pandemia un sentido positivo, con la certeza de que la adversidad es un buen momento para reinventar nuestra realidad.
Arancha Peláez Cházaro, heredera de los sonidos tradicionales veracruzanos, se formó desde muy pequeña en la creación musical y ha compartido escenario a nivel internacional con representantes de Son Jarocho.
Este 2020, en conmemoración de los 10 años de la muerte de su abuelo, don Guillermo Cházaro Lagos lanza 10 cartas a mi abuelo, una producción musical donde a través de la palabra recupera conversaciones íntimas con él.
Arancha es versadora y música. Toma las referencias del folclore y la décima para fusionarlas con sonidos urbanos y crear una forma propia de diálogo.
En la siguiente entrevista con Luarce, nos comparte detalles de esta producción que trabajó con el multiinstrumentista mexicano Jerónimo González.
Arancha supo muy temprano que la música sería su herramienta para construir puentes e imaginarios. En su formación, ha descubierto que es importante tejer diálogo tanto entre generaciones como en géneros musicales. Y este año ofrece adelantos de lo que será su primer álbum como solista.
Yo nací en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Me dedico a la música desde muy pequeña. Sobre todo, pues, empecé estudiando música clásica, pero después me clavé más. Estudié educación musical también y, sobre todo, me he desarrollado en el Son Jarocho. Entonces, ahorita esta propuesta, digamos que es como mi primer disco solista, porque he trabajado, pues, ya también con otras personas dentro del medio del Son Jarocho, pero ahora quería yo hacer algo distinto y, sobre todo, mezclar el trap con, pues sí, con algunas influencias del Son Jarocho y de otras músicas de Latinoamérica, ¿no? Entonces, es lo que estoy justo experimentando. Ayer estuve en el estudio.
10 cartas a mi abuelo es un proyecto íntimo que Arancha ofrenda a don Guillermo Cházaro Lagos, uno de los precursores más importantes de la décima y la lírica sotaventina. Su abuelo dejó un legado que ha trascendido generaciones, y no solo a través de la música, sino también de su forma de apreciar el mundo.
Es un proyecto principalmente dedicado a mi abuelo. Se dedicaba a la poesía en el Son Jarocho, ¿no? Sobre todo específicamente como a la décima, pero también a otras formas poéticas. Y pues yo aprendí de él este tipo de poesía, la versada o el verso jarocho, y después decidí también seguir desarrollándome en ese sentido a la par que con la música. Entonces me parecía que el rap era un buen medio también de experimentación. Este año cumplió 10 años.
Arancha nos ofrece dos adelantos de este álbum que está en proceso de producción y que de manera independiente ha desarrollado con grandes amigos y cómplices de la escena musical veracruzana.
La primera carta se llama La leyenda del Rey Sol, porque habla de una carta sobre el río Papaloapan, que está pues justo en el sotavento veracruzano. En esta carta hablo sobre todo sobre la muerte de mi abuelo, pero a partir de esta creencia, ¿no? A partir de la leyenda.
Para los olmecas, el supremo hacedor era el dios Sol, dispensador de la vida y de la muerte, y lo representaban como un rey que formaba su comitiva con los espíritus de los guerreros muertos en batalla, considerados como héroes, y con las madres que al dar a luz fallecían y se les consideraba como heroínas. En su regio palanquín, el rey Sol, con su comitiva, iniciaba el periplo al nacer el día, yendo del oriente hacia el poniente, siguiendo inversamente el curso del Papaloapan.
Arancha es parte de una generación de creadores musicales que le apuestan a diversificar los sonidos, a experimentar con las múltiples posibilidades de los instrumentos y a romper las barreras de los géneros musicales, situando en el centro de esta conversación el intercambio cultural y el reconocimiento a la diversidad.
Creo que quienes ya veníamos creando desde las músicas tradicionales, no solo de México, sino por supuesto de Latinoamérica y de otros lugares, ahora yo creo que pues hay mucha más gente, no digo que solo de mi generación, pero sí creo que hay mucha más gente ya atreviéndose, sobre todo pues jóvenes, a experimentar con nuevas propuestas. Trata de ampliar la identidad cultural, ¿no?, de cada quien, y creo que esto puede significar también como abrir, como tú dices, fronteras y abrir puertas entre, pues, no solo culturas, digamos, musicales, sino también entre grupos que se han segmentado mucho, grupos sociales. También es muy interesante ver cómo en México la música de repente se centraliza, ¿no?, como en la Ciudad de México, cuando también alrededor, digamos, pues, en todo el país están sucediendo cosas interesantes. En la carta 2 hablo de todo lo contrario, hablo de su nacimiento y de cómo en su nacimiento él de repente, por pues azares del destino, recién nacido muy pequeño, su mamá se ve en la necesidad de, por haber estado enferma de paludismo, se ve en la necesidad de que tiene que entregarlo a una nodriza para que lo amamante mientras ella se recupera. Una señora que trabajaba ahí en el rancho con mucha más gente que compartió mi abuelo desde pequeño, ¿no?, como en toda esta vida de campo. Y esta señora era culebrera en el sur de Veracruz, afrodescendiente, y pues tenía toda la sabiduría y todo lo que pues representa esta figura que pues sabemos que hay brujos y hay chamanes y hay toda una cultura alrededor de como la herbolaria, las hierbas, la magia y todo en distintos lugares. En Veracruz también lo hay y es fuerte. Y esta figura de los culebreros fue muy presente en la vida de mi abuelo.
Un 31 de agosto te trajo a este mundo, Nila, y ese recuerdo perfila en lo ancho y en lo angosto de aquella cama que al costo de los años ya se agrieta. Y en esta memoria inquieta no ha dejado de...
Carta 1, La leyenda del Rey Sol, y Carta 2, María Mulata Azabache, están ya disponibles en sus plataformas digitales. Te invitamos a escuchar y compartir el talento de esta música emergente, Arancha.
Y así llegamos al final de su programa, Morelos en la Hora Nacional.
La producción ha estado a cargo de Juan Pablo Picasso y la realización es de Osvaldo González y David Arce.
Morelos en la Hora Nacional es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión para nuestra comunidad.
Hasta pronto y recuerde, no baje la guardia. Si puede, quédese en casa.
Morelos en la Hora Nacional.
el escaparate cultural que Morelos le ofrece al mundo. Un compendio de sonidos y reportajes que te pondrán en sintonía con el panorama expositivo de nuestra tierra. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.